Imaginemos una empresa, una cualquiera, llamémosla Repuestos Acme. Les está yendo increíble, las ventas suben y, bueno, contratan a una consultora de marketing.
Un paso lógico para crecer.
Exacto. La consultora hace un trabajo fantástico. Acme le paga su factura, un gasto totalmente legítimo, necesario para generar ingresos. Pero con todo el ajetreo, a contabilidad se le pasa algo crucial.
¿La retención del impuesto sobre la renta?
Justo eso. Y meses después, claro, en una revisión fiscal, salta la alarma. Hoy vamos a analizar a fondo qué pasa con ese simple olvido.
Que de simple no tiene nada.
Para nada. Nos basamos en un análisis muy detallado de AdaptaPro que desglosa la legislación venezolana, en especial el Código Orgánico Tributario y la ley de ISLR. Y nuestra misión es en desenredar una regla que parece, no sé, que dice una cosa y la contraria.
Es una fuente de confusión enorme. Totalmente, porque la norma general es tajante. Y cito, si el pagador no retiene, los gastos relacionados se considerarán no deducibles. Pero, ¿de verdad ese es el final de la historia para Repuestos Acme? No, ese es apenas el comienzo de un problema muy, pero muy serio. Esa regla es, sin duda, uno de los pilares del sistema de recaudación en Venezuela.
La herramienta de presión más fuerte que tiene el SENIAT.
La más fuerte, para garantizar que las empresas actúen como sus agentes de recaudación. Pero lo fascinante aquí, y donde la mayoría se confunde, es que la ley ha evolucionado. Ya no es un callejón sin salida, pero el camino para corregir el error está diseñado para ser, digamos, bastante incómodo.
¿En qué se basa para decir que ese gasto ya no es deducible? Porque no es que haya un artículo que lo diga así, con esas palabras exactas.
Es una excelente pregunta. No, no es una sola línea.
No es tan simple.
Para nada. Es una construcción legal. El primer pilar es el famoso principio de causalidad y necesidad, que está en el espíritu del artículo 27 de la ley de ISLR.
Ok.
Que en esencia dice que para que puedas deducir un gasto, este tiene que ser normal y necesario para producir tus ingresos.
Entiendo. Es como si para una panadería, la harina es un gasto deducible, porque es necesario para hacer pan. Pero si el dueño se compra una tabla de surf con la plata de la empresa,
el fisco le va a decir, ¿y esto cómo te ayuda a vender más pan?
Claro.
Exactamente esa es la lógica. Ahora, apliquémoslo a nuestro caso. La retención del impuesto no es una sugerencia, es un deber formal. Es una obligación legal que está, digamos, pegada a ese pago que hizo Acme.
Ok, es parte del paquete completo del gasto.
Es parte del paquete. Entonces, cuando la empresa incumple ese deber, la Administración Tributaria argumenta que al gasto le falta un componente esencial para ser considerado fiscalmente necesario y normal.
Ah.
Es como si a esa harina de tu ejemplo le faltara un sello de calidad que la hace apta para la receta fiscal. El gasto es real, el servicio se prestó, pero al fallar en el procedimiento, pierde su pasaporte para ser deducido.
O sea, el gasto existe en el mundo real, pero no en el mundo fiscal, por un fallo administrativo. Y esto se conecta con el segundo pilar, que es la obligación misma de retener.
Precisamente. La ley obliga a Repuestos Acme y a miles de empresas a actuar como agentes de retención. Tienen que, pues, retener una porción del pago por honorarios, comisiones, fletes y entregar esa plata al fisco.
Claro.
Incumplir esto no es un descuido. Está tipificado como un ilícito tributario. Y aquí es donde empieza el efecto dominó. La sanción más dura no es solo una multa.
Es algo peor.
Mucho peor. Es el desconocimiento total del gasto, lo que infla la base sobre la cual se calcula el impuesto. Para Acme, significa que su ganancia fiscal es artificialmente mayor y, por lo tanto, pagarán mucho más impuestos sobre la renta.
Ok. Todo esto suena muy estricto, casi sin escapatoria. Pero, revisando los materiales, me encontré con una frase en el Código Orgánico Tributario, un salvo que parece abrir una puerta.
Ah, la famosa frase, sí. Estoy leyendo esto bien, cito. Se considerarán como no efectuados los egresos y gastos objeto de retención cuando el pagador de los mismos no haya retenido y enterado el impuesto correspondiente. Hasta ahí, todo mal para Acme. Pero continúa. Salvo que demuestre haber efectuado efectivamente dicho egreso o gasto. Esa es la cláusula que lo cambia todo.
Espera. Tengo que leer esto de nuevo porque mi cerebro hizo cortocircuito. La ley dice que el gasto se considera no efectuado, pero luego dice, a menos que demuestres que lo efectuaste.
Sí, suena a que la ley se está contradiciendo a sí misma en la misma oración. ¿Qué está pasando aquí?
A primera vista parece una locura, es verdad, pero es una pieza de ingeniería legal muy inteligente. Hay que analizarla en dos partes.
A ver, la primera parte. Se considerarán como no efectuados. Esa es la regla general, el garrote. Es la medida de presión para que las empresas cumplan.
El gran susto.
El gran susto, exactamente. Es el gran, si no lo haces, pierdes el beneficio fiscal. Pero luego viene la segunda parte, el salvo qué.
La salida. Una salida, sí, pero no gratis. Esta cláusula no anula la falta, sino que protege al contribuyente de una doble penalización que sería injusta. Que te sancionen por no retener y que además te nieguen un gasto que fue 100% real.
Claro. Esta parte le permite a Repuestos Acme decir, un momento, aquí está la factura, el contrato, la transferencia bancaria. El servicio se prestó y se pagó. No es un gasto fantasma.
Pero un momento, ¿no es esto una especie de trampa? El gobierno te dice, puedes arreglarlo, pero el costo de hacerlo, con las multas que pueden venir, podría ser devastador para una empresa pequeña que cometió un error honesto. ¿No es desproporcionado?
Es una objeción válida y se discute mucho. La ley no busca ser desproporcionada, sino disuasoria. La puerta que abre el salvo que no es una salida gratuita. Es lo que se conoce como la oportunidad de subsanación.
¿Subsanación?
De corregir el error. Exacto. Para que ACME salve la deducibilidad de su gasto, tiene que hacer tres cosas, y en este orden. Primero, demostrar que el gasto es real. Segundo, y esto es clave, debe pagar de su propio bolsillo el monto del impuesto que no retuvo.
¿Y tercero?
Pagar las multas.
Pagar todas las multas e intereses que se generaron por haber cometido el ilícito.
Ah, ya veo el cuadro completo. No es un perdón, para nada. Es una oportunidad de...
De rebobinar y hacer las cosas bien, pero esa corrección tiene un precio. Pagar el impuesto, las multas y los intereses.
Y solo después de todo ese desembolso, el gasto vuelve a ser deducible.
Correcto.
La excepción no perdona la falta, pero te permite enmendarla pagando las consecuencias para mantener el beneficio fiscal. Es una diferencia sutil, pero financieramente crucial.
Y según los materiales que revisamos, esta opción de subsanar no siempre existió. Parece que hubo un cambio fundamental con la reforma del Código Orgánico Tributario en 2001. ¿Cómo era el panorama para una empresa como ACME antes de eso? Era brutalmente simple. Antes del 2001, la regla era absoluta. La ley era tajante. Si no retenías, el gasto era no deducible. ¡Y punto!
¡Y punto! Fin de la discusión. No importaba si tenías 1,000 pruebas de que el gasto fue real. La omisión de la retención sellaba su destino fiscal.
O sea, pasó de ser una sentencia de muerte fiscal a algo más parecido a estar en libertad condicional. Se asume que estás en falta, pero te da la oportunidad de demostrar que puedes arreglarlo. Hay un término técnico para eso.
Exactamente. Esa es la analogía perfecta. En derecho se le conoce como una presunción legal juris tantum.
¿Qué en español simple significa?
Significa que la ley presume algo como cierto, pero admite prueba en contrario. En este caso, la ley presume que el gasto de ACME no es deducible, pero le da a la empresa la oportunidad de defenderse.
De presentar sus pruebas y, como vimos, de subsanar la falta.
Exacto. Es una flexibilización de la norma, pero con un diseño muy claro detrás.
¿Y cuál es ese diseño? Me imagino que no es por pura benevolencia.
Para nada. El diseño es que el costo de subsanar, pagar el impuesto omitido más las multas e intereses, siempre será financieramente mayor que el costo de haber cumplido correctamente desde el principio.
Ah, claro.
Es un incentivo económico muy potente. La ley te da una salida de emergencia, pero se asegura de que esa salida sea más cara y dolorosa que usar la puerta principal.
Tiene todo el sentido del mundo. Ahora, para entender la magnitud del problema de Repuestos ACME, si omiten una retención hoy, ¿cuáles son todas las consecuencias que se disparan? Porque parece que no es una sola cosa.
Se disparan tres tipos de consecuencias, y es importante entender que ocurren al mismo tiempo. Primero, tenemos el ilícito formal.
Un momento. ¿Formal se refiere solo al papeleo? O sea, incluso si pago el impuesto tarde por mi cuenta, ¿igual me multan solo por no haber hecho el trámite de retención a tiempo?
Exactamente. Es una multa por el procedimiento, por no haber cumplido el deber en la forma y el momento correctos. Luego viene el segundo, el ilícito material.
¿Qué es el más grave?
El más grave porque se refiere al dinero.
Al no haberle entregado la plata al fisco.
Todo recto. Aquí es donde ACME se vuelve responsable de pagar ese impuesto no retenido. Y además, se enfrenta a una multa que puede ir del 100 al 300% del tributo omitido.
¡Uf! Es muchísimo. Es una sanción muy fuerte. Y la tercera es la consecuencia fiscal, que es de lo que hemos estado hablando. La pérdida de la deducibilidad del gasto si no se subsana el error. Es un triple golpe. Me pregunto, ¿por qué es tan común este error?
Uno pensaría que con consecuencias tan graves las empresas tendrían esto bajo control.
Hay varias razones. A veces es simple desorganización o un software contable que no está bien configurado. Otras veces, y esto es muy frecuente, es desconocimiento al tratar con nuevos proveedores. Ah, claro, sobre todo si son extranjeros, especialmente si son extranjeros. La empresa paga el monto completo de la factura sin saber que debía aplicar una retención específica. También ocurre por presión de flujo de caja. Se prioriza pagar al proveedor para no detener la operación y se pospone la gestión del impuesto. Un después lo arreglo que nunca llega.
¿Y has visto algún caso en la práctica donde esto haya escalado a un problema realmente grande?
Claro. Recuerdo el caso de una empresa de tecnología que pagó una suma enorme a un desarrollador de software en el extranjero, un pago crucial para su producto principal.
¿Y se olvidaron de la retención? Se olvidaron por completo. Cuando el CENIAT los auditó años después, el monto del impuesto omitido, más los intereses acumulados y la multa del 200% ya era una cifra astronómica, pero el golpe final fue que, al no poder subsanar a tiempo el desconocimiento de ese gasto como deducible, los empujó a una categoría impositiva más alta ese año.
No puede ser.
El error original les terminó costando casi el doble del valor del servicio que habían contratado. Fue una lección brutal. Uf, eso pone las cosas en perspectiva. Entonces, resumiendo los puntos clave de nuestro análisis para alguien en la posición de repuestos ACME. La regla es clara. No retener pone en jaque la deducibilidad de un gasto, lo cual puede destrozar la planificación fiscal.
Sin duda.
Sin embargo, no es un callejón sin salida. Existe la subsanación, que es un proceso de corrección. Muy costoso, muy costoso. Implica pagar el impuesto, multas e intereses para revivir ese gasto deducible.
Y finalmente, todo el sistema está diseñado para que prevenir sea siempre, pero siempre más barato que curar. Entonces, ¿qué significa todo esto en el panorama general?
Significa que la gestión de retenciones no es un simple trámite administrativo. No es una tarea secundaria del Departamento de Contabilidad. Es una función estratégica y de gestión de riesgo crucial para la salud fiscal de una empresa.
Totalmente.
Un error aquí no solo genera multas que afectan el flujo de caja, sino que golpea directamente la rentabilidad final. En resumen, la ley te da una cuerda para salir del pozo en el que caíste, pero se asegura de que la cuerda esté cubierta de lija. Duele muchísimo más que haber tenido cuidado y no caerse. La meta del sistema no es perdonar, es enseñar. Una imagen muy potente. Y me deja con una reflexión final para quienes nos escuchan. El sistema tributario, en este caso, no solo castiga el incumplimiento, sino que premia la diligencia, casi de forma invisible. Esto nos lleva a pensar, ¿hasta qué punto la gestión fiscal de una empresa debe ir más allá de simplemente registrar transacciones y convertirse en un sistema proactivo de validación y cumplimiento previo a cada pago, transformando la contabilidad en una verdadera primera línea de defensa fiscal?